El Centenario de Mestalla, un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.
Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color.
Estamos en 1949, el régimen de Franco cumple 10 años y un valenciano que seduce a todo el país cantando boleros y pasodobles, Jorge Sepúlveda, estrena este Mirando al Mar. Mientras, el valencianismo está a punto de poner el broche de oro a la década de ensueño que le ha regalado su equipo con otra Copa de España, la de 1949, que Mundo levanta como capitán.
La final de aquella tarde fue una final magníficamente jugada por el Valencia, la cual resultamos vencedores por 1-0. Fue un partido muy bonito, puesto que en aquella época el Athletic de Bilbao contaba con aquella famosa delantera Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Ahora que también el Valencia contaba con aquella otra de Epi, Paseguito, Mundo, Igoa y Seguí. Y por lo tanto fue mejor la nuestra y salimos vencedores. Y nos vengamos un poco de las dos derrotas sufridas anteriormente.
El Valencia estuvo a punto de repetir final copera un año después, pero cayó eliminado en semifinales ante el Athletic, pese a que el equipo valencianista ganó por 6-3. Sí, 6-3. Resultado al que se llegó tras disputarse 3 prórrogas para deshacer el 6-2 con el que el Valencia había igualado el 5-1 de la ida. 3 prórrogas, 9 goles y pese a caer eliminados, este partido quedará para la historia como uno de los mejores que se han visto en el Centenario Mestalla. Allí estuvo disfrutando y padeciendo el socio número uno del Valencia, José Benet.
El mejor partido que más me ha emocionado fue el famoso Valencia Athletic de Bilbao. Seguí tuvo el balón delante de la portería y no logró meterlo, que hubiéramos eliminado.
Después de 3 prórrogas, por fin se acabó el partido, pero también se acabó la temporada y se acabó un ciclo en Mestalla. Primero en lo deportivo, se marchan jugadores clave del Valencia glorioso de los 40 como Izaguirre, Mundo, Igoa o Juan Ramón, y se encargan de liderar al equipo hacia la nueva década, desde la sala de máquinas, una dupla inolvidable. Lo recuerdan José Benet y el periodista e historiador del Valencia, Paco Lloret.
Paseguito Puchades ha sido la mejor media que ha habido en España. No ha habido otra media como Paseguito Puchades, sabiendo que tenías un 90% de ganar. Puchades no entregaba muy bien, pero se ponía en el centro del campo y ahí no pasaba nadie.
A veces yo hablaba con Paseguito y decía, es que la gente, como dice, yo era el técnico, pero la gente se dejaba llevar más por lo que hacía Puchades. Puchades era, corría, llegaba, cortaba, lo daba todo y la gente se emocionaba de ver eso.
Sabes que ya no habrá primavera. Si tú no estás aquí, violetera.
Y en 1950 también le llega un cambio de ciclo al propio estadio de Mestalla. Como ocurre en los años 20, el crecimiento de la afición en España en general y en Mestalla en particular es exponencial. Real Madrid, Barcelona, Atlético idean un cambio de casa para acoger a más gente. Y como en los 20, también el Valencia. El cambio de década trae el ambicioso proyecto, liderado por el presidente Luis Casanova, del Gran Mestalla.
El campo de Mestalla, con una capacidad para 18.000 espectadores, tendrá localidades para 85.000 con las obras de reforma que en él se realizan y en las que se invierten 30.000 metros cúbicos de hormigón y 1.500 toneladas de hierro. El antiguo terreno de juego de los valencianos quedará convertido en fecha próxima en uno de los de mayor cabida de España. Al parecer, los voladizos de tribuna son superiores a todos los existentes en Europa. Este campo resolverá las exigencias de la afición futbolística valenciana.
Este ambicioso proyecto cambia de forma notable el aspecto del Mestalla que conocíamos desde su inauguración en 1923 y que se había retocado ligeramente. Nunca de una forma tan radical como en este proyecto que diseñó el arquitecto Salvador Pascual Gimeno, con una ambiciosa idea de doblar la capacidad del estadio hasta los 40.000 espectadores. Para sufragar el proyecto, el Valencia tiene que endeudarse y recurre a dos figuras importantes para conseguir los fondos. Por un lado, Casanova recibe el apoyo de otro presidente especialista en proyectos ambiciosos.
Para mí este es el momento clave en la historia del Valencia. Mejor dicho, perdón, en la historia de Mestalla. Buscaron ayuda en Madrid, Bernabéu, el presidente del Real Madrid les echó una mano, fue con ellos al banco y les dijo, oye, lo que me habéis dado a mí, si lo dais también al Valencia. Y luego algunos bancos, viendo eso, ya se implicaron más.
Y por otro, cómo no, el papel que juega la afición, que hipoteca su fidelidad al Valencia, adelantando dinero cuando más lo necesita el club para pagar el gran Mestalla.
La famosa cédula hipotecaria y los pases de 15 años. Hubo gente que pagó el pase para 15 temporadas, adelantó el dinero y bueno, pues fue una manera de ayudar a la entidad. Esos pases estuvieron hasta la temporada 68-69, la de las bodas de oro.
Las obras se alargan durante toda la década, aunque en 1955 tendrá lugar otro hito y otra ayuda para pagar, esta de un jugador. Pero antes, dos fotos del Mestalla de los primeros años 50, con su aspecto renovado y capacidad ampliada. Nos lo dibuja el periodista e historiador del Valencia, José Ricardo Marc.
Con la creación del Mestalla, pero también con una política de acercamiento del Valencia a los pueblos de toda la entonces región valenciana, posibilita que la afición de Sueca, de Xàtiva, de Burjassot, de pueblos con tradición futbolera, acudan a Mestalla masivamente los días de partido. En aquel Mestalla se hablaba valenciano, era la lengua vehicular del estadio. De hecho, Mestalla era uno de los pocos espacios en los que en Valencia se hablaba con normalidad valenciano.
Y la otra foto nos la hace José Benet. ¿Recuerdan aquel debate entre montistas y cubellistas en el estreno del estadio en 1923? Pues según rememora el socio número uno del Valencia, los debates entre aficionados sobre las preferencias entre sus jugadores han existido siempre. Por ejemplo, en estos años 50.
Nosotros, estudiando, nos reuníamos en Villares Colón. Y desde Villares Colón salíamos 4, 5 o 6 amigos andando hasta llegar a Mestalla. Yo tenía siempre una discusión con uno de mis compañeros entre qué jugador era mejor, Bouqué o este de Benimamet. Bouqué o Fuertes. Y teníamos, yo era partidario de Bouqué y el otro era partidario de Fuertes.
Bouqué y Fuertes, como Paseguito y Puchades, como Badenes, como Seguí, el heredero de Gorostiza, dueño de la banda izquierda de Mestalla durante 15 años y uno de los ídolos de José Benet.
Y se comentaba allí también, dice, el Valencia está fichando constantemente extremos izquierdos, pero siempre continúa Seguí.
Estos tiempos tan distintos han cambiado a la mujer. Los quehaceres de la casa no queremos atender.
Estamos en 1954. La valenciana Queta Claver triunfa con la revista musical Ana María, compuesta por nuestro querido maestro Padilla. Y tras una sequía de 5 años, muchos, para una afición que se había habituado a ver a un equipo campeón en Mestalla en los 40, llega por fin una copa muy valiosa. Ganada en Chamartín al Barcelona por 3-0, con dos goles de Fuertes, otro de Badenes, con el portero Quique subido al larguero para celebrarlo y un equipo empujado por la fuerza de Puchades y el criterio del alquimista Pasieguito.
Fue una final muy, muy bonita, como todas, y sobre todo para mí concretamente, porque ganamos muy limpiamente al Barcelona por 3-0 y fue un partido muy bonito.
El Valencia vuelve a ganar un título que tiene mucho mérito, porque lo gana sin el jugador que ya tiene encandilado a Mestalla desde hace un año. Es holandés y precisamente por esto no puede jugar la Copa, reservada solo a jugadores españoles. Pero Fas Wilkes llega al Valencia en 1953 tras una visita en un amistoso con el Torino, que deslumbró a la directiva del Valencia, que lo puso todo para ficharle.
El presidente de la federación le pregunta a los emisarios del Torino cuántos camiones de naranjas hay que llevar para traerse a Wilkes.
No fue con las naranjas que ofreció el presidente de la Valenciana, Guzmán Zamorano, sino a través de una inversión económica como el Valencia fichó a Wilkes en 1953, para poner patas arriba al nuevo Gran Mestalla, provocando unos llenazos que ayudaron a alcanzar el otro hito importante de la década, el estreno en 1955 de la nueva tribuna de Mestalla, tribuna y Wilkes. La frase sale sola.
La tribuna, bueno, se decía que la tribuna aquella la pagó Wilkes. La gente dijo que esa tribuna se pudo costear gracias a que la gente estaba entusiasmada con las exhibiciones que hacía Wilkes, que hacía algo que en España no se había visto. Hubo tres grandes figuras, Alfredo Di Stéfano, que en fin, está probablemente por encima del bien y del mal, Kubala en el Barça, y el otro es Wilkes. Pero Wilkes es el más espectacular. porque es una especie de malabarista. Y eso aquí gustaba mucho. Y la gente estaba enamorada de Wilkes. Y yo creo que, bueno, tuvo un tirón muy grande.
La gente, cuando llegaba hacia el campo, decían: ¿vas a ver el Valencia? Dice: no, voy a ver a Wilkes.
El plan Nuevo Mestalla ha alcanzado un punto álgido con la tribuna. Crece el número de aficionados y Mestalla se convierte en uno de los campos más bonitos e imponentes de España. Pero avanza la década y la ciudad de Valencia, y particularizando Mestalla, sufren un fuerte revés. Estamos a 14 de octubre de 1957.
Atención, 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 muy importante. Presten mucha atención. Atención. Según nos comunica el gobierno civil y el excelentísimo señor alcalde de esta ciudad, principalmente para conocimiento de los poblados de Nazaret y Marchalenes, el Turia ha experimentado una crecida importante que a su paso por Manises presenta caracteres verdaderamente alarmantes. Esta es la emisora EAJ3 Radio Valencia, de la Sociedad Española de Radio y Difusión. Señoras y señores oyentes,
el Valencia juega ese día en San Sebastián, empata 0 en Atocha con la Real Sociedad, y cuando intentan volver a Valencia ya no pueden volver y se quedan en Zaragoza porque les dicen: no vengáis porque aquí no se puede entrar, ¿no? Entonces, bueno, el Valencia se queda sin campo durante 2 meses. Lo recupera en diciembre y mientras tanto juega todos los partidos fuera de casa. Lo más bonito de aquello, que fue una tragedia, pues que el Valencia, cuando iba a jugar donde fuera, la gente los recibía un poco con grandes muestras de cariño y tal, porque veían un poco eso, ¿no?, el sufrimiento. De hecho, el Valencia se pone colista porque fuera de casa en aquella época era muy difícil ganar, ¿no? Luego se recuperaron los partidos y el Valencia creo que acabó cuarto en aquella liga, ¿no? Quedó inundado el campo.
La ciudad y el Valencia se recuperan del grave impacto de la riada que dejó decenas de muertos y numerosos daños materiales, como por ejemplo en el renovado Mestalla. Pero mientras cantan al son de un joven niño nacido en Jaén, aunque criado en la localidad valenciana de Utiel, llamado Joselito, los valencianos se afanan para recuperarse y afrontar nuevas etapas, como la que le llegará al Valencia con el cambio de década, con dos adioses muy sentidos, Casanova y Puchades. Algo que abordaremos en el próximo capítulo, en el que se hará la luz en Mestalla.
El centenario de Mestalla, el hogar del Valencia Club de Fútbol. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.